Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart muy ocupado en el verano de 1775, cuando tenía 19 años, componiendo desde su puesto de funcionario de la corte de Salzburgo toda clase de obras triviales e intrascendentes muy lindas, entregado como estaba con todo entusiasmo a la conquista del estilo galante. Y dentro de ese programa oímos la transformación a sinfonía de la obertura de su drama per música El Re Pastore, que es el 208 de unos meses antes. Esto ya lo había hecho antes con varias otras oberturas de sus óperas anteriores, y en esta sinfonía efectivamente logra crear una obra de ambiente y de concepción totalmente diferente de la obertura. Y si aquí hubiera parado todo perfecto, la utilización multipropósito de ciertas obras no era solo práctica común entre los compositores del siglo XVIII, sino que se conocen muchos ejemplos desde dignos hasta extraordinarios en la música de Mozart. Pero convertir la nueva sinfonía en un divertimento ya nos muestra una obsesión de adolescente con la galantería. Más aún, a pesar de que no compartimos la acusación de algunos comentaristas que su nuevo gusto por la galantería es el resultado de haberse vuelto un burócrata obsecuente que sacrificaba sus ideales por agradar la superficialidad del arzobispo von Colloredo, es muy difícil defender a Mozart cuando, para transformar la sinfonía a divertimento, en vez de acomodar el estilo por medio, por ejemplo, de añadirle unos movimientos adicionales, se limita a componer una marcha para precederla y concluirla. Esto sugiere a muchos autorizados comentaristas que Mozart nunca pensó en la versión como sinfonía, un género que había abandonado y no volvería a trabajar hasta su vuelta a París dentro de 4 años. Pero justicia donde se debe, la marcha en do mayor, que es el 214, fechada 20 de agosto de 1775, es muy bella. Y no solo su tonalidad, sino su instrumentación y muchos detalles de su estilo la hacen digna de hacer conjunto con la sinfonía, que ustedes se acordarán que está compuesta del alegro inicial, es decir, la obertura propiamente dicha, y una transcripción del primer aria de Amintas, reemplazando por oboe solo la parte vocal, ambas del Re Pastore, y el finale contra Danza en Rondó, que es el 102, compuesto unos días antes de la marcha. Su instrumentación es muy sencilla. Los vientos, a pesar de su papel tan importante que los mantiene continuamente ocupados, no hacen sino doblar las cuerdas. Y las cuerdas tienen un sonido y un gusto muy particulares, en que se siente que el joven se ha aplicado muy diligentemente a su tarea, a diferencia de la mayor parte de sus marchas anteriores. A continuación vamos a oír la versión como divertimento en do mayor de la obertura del Re Pastore, interpretada un poco desganadamente, pero no tenemos alternativa, por el conjunto de cámara del Filomúsica de Nueva York, dirigida por A. Robert Johnson. Son sus movimientos marcha, que es el 214, allegro, que es el 208, andantino, que es el 208, contradanza en rondó, que es el 102, y otra vez marcha, que es el 214. Recuerden que los tres movimientos intermedios se tocan sin interrupción.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la versión como divertimento en do mayor, que es el 208, que es el 102 y que es el 214, de la obertura del Re Pastore de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de los ejercicios multipropósitos basados en la obertura del Re Pastore de agosto, el joven se dedica a componer el concierto número 3 en sol mayor, que es el 216 para violín y orquesta, consistente de dos oboes, dos flautas en el adagio, dos trompas y cuerdas. Diferente de nuestra clara y obviamente arbitraria preferencia por esta obra sobre todos los demás conciertos para violín de Mozart, esta es claramente una de sus obras más importantes durante este periodo, porque nos muestra el progreso tan rápido del joven en un género que además respondía admirablemente a sus preferencias en el momento de su vida que estamos analizando. Tratado exactamente en la misma forma que el anterior, el número 2 en re mayor, que es el 211 que oímos a su debido momento, con excepción del rondó final, este concierto ya es mucho más seguro, más amplio, más rico tanto en expresión como en belleza musical, y artísticamente sobrepasa aún los conciertos para piano del año siguiente. Una vez más, Mozart está aquí enteramente bajo influencia francesa. No solamente el finale, con abundancia tal de intermedios distintos que parece un popurrí francés, y la admirable melodía que va de un extremo a otro del segundo movimiento se derivan en línea directa de compositores franceses de la época, sino que el contexto melódico del primer movimiento, con su mezcla de sencillez y expresión precisa, también indica la misma fuente de inspiración. Pero aquí ya el genio musical de Mozart comienza a querer traspasar la barrera de los maestros franceses en el tratamiento de los tutti y de toda la orquestación del concierto durante la intervención del solista. Como veremos, hay, y habrá más, una mayor tendencia al diálogo entre el violín y la orquesta, como el que habíamos observado en el concierto para piano número 5, que es el 175 de 2 años antes, que ustedes escucharon a su debido momento. Pero más que esto, observaremos la manera como Mozart se esfuerza de nuevo en dar a cada una de las voces de la orquesta un papel y una individualidad propias, después de la simplificación a veces excesiva que hemos venido observando en su lenguaje sinfónico. Los oboes y las trompas, más que nunca, intervienen activamente en esta nueva forma de tratar el conjunto orquestal, y en vez de sacrificar la complejidad vital de las cuerdas, hay aquí un esfuerzo por reforzar los segundos violines, las violas y los bajos con pasajes característicos, ya sea realzando las figuras de acompañamiento o dándoles respuestas a las melodías de los primeros violines o del violín solista. La línea melódica misma se unifica y se extiende hasta revestir la grandeza extraordinaria del andante. De modo que, de estilo galante y todo lo demás que se quiera calificar a este concierto, vemos aquí cómo Mozart tiene ya la tendencia marcada a compensar por medio de la libertad en la forma exterior todo lo que la música de este periodo ha perdido en elaboración íntima. Una vez más, y como siempre, con todo y el obstáculo de haberse decidido por la superficialidad de la línea galante, lo vemos enrumbado en muy corto tiempo hacia volverse el mejor compositor galante de todas las épocas, como toca al más grande genio que ha producido la historia de la música. Interpretado por Arthur Grimiot como solista y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Colin Davis, oigamos el concierto número 3 en sol mayor, que es el 216, para violín y orquesta, cuyos movimientos son allegro, adagio y rondó, intercalado por un andante y un alegreto. Las cadenzas son de Eugène Ysaÿe. Thank you.
Thank you.
Escucharon ustedes el concierto número 3 en sol mayor para violín y orquesta, que es el 216 de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Qué es el 217? Es el aria en sol mayor, Voi avete un cor fedele para soprano y orquesta, consistente de dos oboes, dos trompas y cuerdas. Fechada en octubre 26 de 1775, es evidentemente, como si muestra la sorte, que es el 209, y con obsequio con respeto, que es el 210, las arias para tenor de mayo de ese año, que oímos a su debido momento, un aria escrita por Mozart para reemplazar otra de una ópera bufa. El personaje esta vez es una soubrette llamada Dorina, y el texto de su aria se dirige a su amante, a quien se imagina que está listo para engañarla con otra después de haberse casado con ella. Obviamente, esto exige musicalmente una expresión cómica, que Mozart no ha sabido o no ha querido darle. Al principio se aprovecha de la ternura del texto del principio del aria para componer una melodía muy sencilla pero llena de dulzura poética, con un segundo tema de un atractivo más familiar, logrando una forma de cavatina en tres estrofas, formadas cada una de ellas por dos temas contrastantes. La segunda estrofa repite la primera con ligeras variaciones, y la tercera consiste de los primeros compases del primer tema, seguidos por una repetición alargada de los últimos compases del segundo tema. La voz, excepto en las cadencias, se limita a doblar el canto de los violines, y todo el acompañamiento, que resulta muy agradable, es mucho más discreto que de costumbre en Mozart. A continuación vamos a transmitir el aria para soprano y orquesta en sol mayor, Andantino Gracioso, Voi avete un cor fedele, tu corazón es constante, que es el 217, interpretada por Edita Gruberova y la Orquesta de Cámara de Viena, dirigida por Georgi Fischer.
Voi avete un cor fedele,
Después del aria para soprano y orquesta en sol mayor, voy a Vete un cor fedele, que es el 217, que ustedes acaban de oír. Concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la versión como serenata de la obertura del Re Pastore y el tercer concierto para violín y orquesta, que es el 216, y en el que se utilizaron textos de Robert Levin, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, concluiremos la transmisión de la producción musical de 1775 con los conciertos números 4 y 5 para violín y orquesta. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.